Shalom, estimados amigos, un gusto saludarles. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos al programa de Varones Noájidas de la comunidad Noájida Breslet. Los saluda su amigo Mijael González y esta noche me da mucho gusto saludar a mis amigos Moshe Enamorado, Hugo González y Mijael Domínguez. ¿Qué tal, estimado Moshe? Los saludo con gusto.
Muchas gracias, estimado Mijael. Y bueno, gracias al cielo. Bien, una noche lluviosa aquí en Coscomatepec, pero contentos porque sabemos que todo lo manda el cielo para bien de nosotros, de sus criaturas. Y pues muy buena noche para ustedes y para todos nuestros estimados que se conectan para deleitarnos en esta noche este tema con la vida del cielo.
Gracias, estimado Moshe. Igualmente por acá, es una noche muy lluviosa también por esta parte. Estimado Hugo, bienvenido, amigo.
Estimado Mijael, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos que se conectan, que nos están escuchando de sus hogares, sus trabajos, el transporte público, donde quiera que anden. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a mis compañeros, Mijael, estimado More Moshe, estimado Jorge, usted también, estimado señor Mijael. Todos, aquí contento de aprender junto a ustedes. Y pues vamos a darle un rato más. Baruch Hashem, adelante, estimado.
También nos acompaña mi cuñado Jorge Hernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, cuñado. Así es, gracias, amigos, muy buenas noches. Gracias a Todopoderoso y, como bien indican, listos para continuar aprendiendo. Ya estamos pues acercándonos a 2 semanas de la festividad de Rosh Hashanah con el Foro del Eterno. Y bueno, pues continuamos aprendiendo de la Torah. Muchas gracias, de favor, adelante.
Estimado Mijael Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Baruch Hashem, bien, gracias al Eterno, muy contento, muy complacido y alegre por estar con los compañeros nuevamente, nuestro estimado amigo Moshe Enamorado, Hugo González, usted, nuestro estimado Jorge, y también por la audiencia. Muy muy bonitos comentarios nos han hecho en los programas pasados. Gracias al Eterno que podamos juntos aprender y ser de mucha bendición en todo lo que hagamos. Muchas gracias, muy contento, y gracias al Eterno que este programa pueda ser también de mucha bendición, tanto nuestro como de la audiencia y de ustedes, compañeros. Adelante, amigo.
Amén, que así sea, amigo. Bien, amigos, como ya saben, estamos estudiando el libro En el Jardín de la Riqueza, del Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Estamos avanzando y hoy terminamos Baruch Hashem el primer capítulo. Los temas que veremos hoy son las deudas y la educación de los hijos. Vamos a estudiar el daño emocional que puede causar en los niños presenciar todos los problemas que pasan los padres por causa de las deudas. Y es que, estimados radioescuchas, la educación hacia los hijos no se limita a enseñarles buenos modales, o a respetar a las personas, o a guardar la compostura en lugares públicos. En casa también se aprende a manejar las finanzas y a administrar el dinero. Veremos la manera correcta de afrontar las situaciones financieras para que los hijos crezcan emocionalmente sanos. También vamos a estudiar la pérdida de la abundancia divina a causa de las deudas. Estos y otros temas muy importantes nos van a hablar nuestros estimados, a los cuales les agradezco mucho por compartirnos a todos nosotros la enseñanza que nos da el Rabino en este gran libro. Los invitamos, amigos, a compartir el link y a mandar su comentario o saludo. Aquí los leeremos para que salgan al aire. Pero antes de empezar el programa, nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Y vamos a iniciar con el comentario de la Parashá comunitaria a cargo de nuestro estimado Jorge. Adelante, te escuchamos, amigo.
Muchas gracias, cuñado. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias al Eterno. Estamos ya a 2 semanas justamente de Rosh Hashanah, es decir, del juicio anual. Y antes que preocuparnos, nos ocupamos, amigos, en estudiar la Torah y en prepararnos, haciendo Ibodedud y demás, para pues llegar a ese día con el favor del Todopoderoso. Y justamente, bueno, pues hoy tenemos un artículo que publica el doctor Rab Dr. Mordechai Shimon, llamado Apreciar las Bendiciones. Vámonos a un resumen, ¿qué les parece, con Gerardo? Y después una canción y luego un pequeño comentario.
El artículo, Apreciar las bendiciones, de Rab Dr. Mordechai Shipman combina enseñanzas de la Torah con hallazgos de la psicología moderna, enfocándose en la importancia de la gratitud como herramienta clave para mejorar la felicidad. El autor explica que la gratitud nos permite interpretar nuestras experiencias de manera positiva, lo cual incrementa nuestro bienestar general. Cita a Mosé en Deuteronomio para mostrar cómo las bendiciones pueden llegar a nuestras vidas, pero a veces no las reconocemos o incluso las evitamos. La Torá nos invita a ser conscientes y a regocijarnos activamente en nuestras bendiciones, luchando contra la tendencia humana de siempre querer más. También menciona que el miedo y la ansiedad son, en parte, el resultado de nuestra propia interpretación de las circunstancias, lo que demuestra que tanto las bendiciones como las maldiciones pueden ser subjetivas.
A veces la vida nos da más de lo que podemos ver, bendiciones que no sabemos cómo apreciar, cómo entender. En cada paso hay un regalo, aunque no lo quiera aceptar. El bien me persigue, me abraza, sin yo siquiera buscar. Agradezco hoy lo que ya tengo por cada rayo de sol, por el aire que respiro, por lo que la vida me dio. Contando una a una las bendiciones que me alcanzan, abriendo mi corazón a la gratitud que avanza. Tal vez he corrido lejos de lo bueno que Dios me da, pensando en lo que me falta, sin ver lo que aquí ya está. Pero sus manos me alcanzan, me envuelven en su bondad, me enseñan a valorar cada instante de verdad. Las bendiciones son muchas, a veces cuesta aceptar, pero hoy elijo verlas y en ellas poder confiar, aunque me cueste entender.
Creo que a veces tenemos bendiciones en nuestras vidas y, como comenta el artículo, no logramos apreciarlas. Creo que debemos, pues, separarnos un poco cada cierto tiempo y, pues, reflexionar y apreciar las bendiciones que tenemos. Darle gracias al Creador, por supuesto, pero sobre todo estar contentos con lo que tenemos, amigos, y agradecerle por todo. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Continuamos, de favor. Muchas gracias, cuñado.
Muchas gracias, Jorge, por la enseñanza que nos compartes. La verdad es que es muy edificante. Y también gracias por la bonita canción que nos compartes. Ahora, amigos, vamos a estudiar los temas del libro En el Jardín de la Riqueza. Para esto, le doy la palabra a los estimados que nos acompañan. Adelante, amigos. ¿Quién empieza, por favor?
Baruch Hashem. Baruch Hashem, estimados. Vamos a empezar a hablar este tema. Empezamos con las deudas y la educación de los hijos. Y ya como el estimado Mijael nos comentó, pues no solamente hay que enseñar valores, cosas muy básicas en el hogar de los niños, también la educación económica. Aquí estamos hablando de las deudas en general. Vamos a tratar de entender qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos con nuestras acciones. Porque la verdad es que si somos honestos, al menos que hayamos tenido una educación académica en cuestión de finanzas, como un contador o algún tema parecido, la verdad es que no sabemos nada de economía o más que nuestra propia experiencia. Y aquí sí o sí tenemos que asirnos de algo, de agarrarnos, apretarnos y sujetarnos fuertemente de las enseñanzas de los sabios. No nos queda de otra, porque regularmente nosotros estamos pensando que, por ejemplo, aquí en México ya no se da mucho eso, pero en algunos lugares todavía se da, en algunos lugares de la República, donde los padres se esfuerzan mucho en dejar algún bien material a sus hijos, una casa, un poco de dinero, para que ellos puedan iniciar una vida ya madurez, ya sin tantos problemas. Pero dejamos de lado la educación moral, finanzas, detalles así que nosotros no le prestamos atención. Eso también es herencia, es parte de nuestra cultura y es parte de lo que va a vivir nuestro hijo Y como enseña el rabí Nachman en su libro, bueno, más bien el cuento de los niños cambiados, la verdad es que nuestro entorno social va a crear una ilusión de lo que creemos que somos y puede que no sea realmente eso. Aquí vemos cómo el aspecto social sí va a influir mucho, y nos guste o no, influye en todo, hasta en lo que pensamos. Ahorita que estamos escuchando este programa, o que están ustedes en su casa, o mis compañeros, están pensando en español. No creo que estén pensando en otro idioma. ¿Por qué nuestra sociedad habla español? Todo lo que pensemos, o lo que los problemas que estemos trayendo ahorita a nuestra cabeza para ver qué aprendemos, están basados en nuestra sociedad. Entonces, la sociedad nos enseña, los académicos, inicia en la casa. Entonces, aquí vamos a empezar realmente a entender realmente qué les vamos a enseñar a nuestros hijos, qué les vamos a heredar con cuestiones de la Torá, para que ellos puedan salir adelante en esta vida. Ese era mi comentario inicial. No sé si alguien más quisiera agregar algo o dar su propio comentario. Estimados, adelante, estimados.
Sí, estimado, muy interesante lo que nos compartes. Y es algo que podemos ver aquí en México, pues lo que se vive es lo normal. En otro país, la moralidad es diferente porque la vivencia es diferente. Y aquí lo que nos habla el artículo es que toca el tema de las deudas que estamos viendo en el libro, y dice que una persona que se endeuda, que tiene a su familia, pero los hijos ven cómo los padres se endeudan y quieren ganar dinero a través de deudas, empiezan a ver todo eso, puede provocar un daño a Shem Guarde, a la familia, a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no deben de ver que sus papás pues están afligidos por el dinero, que sus papás le dan más importancia a querer ganar recursos, a querer ganar cosas, y Hashem guarda, a lo mejor haciendo trampas, estafas o alguna cosa que no es lícita. Entonces estos niños, cuando ven este tipo de cosas, dice que ellos aprenden de esa manera, así como lo mencionaba estimado Hugo, aprenden de esa manera, y lo que ellos van a hacer de grandes, van a repetir ese patrón de querer ganar dinero. Y es una vida, pues yo lo digo así, se oye fea la palabra, pero es una vida miserable. ¿Por qué? Porque no van a tener alegría. Si en algún momento llega a faltar el dinero, pues se van a poner nerviosos, se van a poner angustiados. Y no van a tener el disfrute de la vida, el disfrute que Hashem nos da de poder estar en esta dimensión. Y no es malo disfrutar, no es malo poder estar con la familia sin necesidad de estar pensando en tener mucho dinero, o tener posesiones, o tener riquezas, honores, porque pues haces muy buenos negocios. Y todo esto es lo que nos dice el libro, que debemos de cuidarnos, de no endeudarnos, porque eso va a influir en nuestros hijos. Y yo lo analizaba ahora que veía, que leía estas palabras. Aquí en México se dice, pues es como un lavado de cerebro. Cuando alguien le repiten una cosa y se lo repiten y se lo repiten, se dice, pues es que te lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque te estuvieron repitiendo tantas cosas que terminaste creyéndotelo. Y es lo mismo que pasa. Si a los hijos, Hashem guarde, se les enseña, o ven, no se les enseña, simplemente ven que los padres están afligiendo por el dinero, hay pleitos, el Eterno no lo permita, hay tensiones, y siempre preocupados por de dónde va a salir el dinero y eso, pues eso lo van a repetir ellos, van a crecer niños inseguros, infelices. Hashem guarde, Hashem tenga misericordia, y es lo que nosotros debemos de cuidar. Por eso es muy bueno lo que nos enseña el libro, que no endeudarnos. Deudas es lejos, apartarse, es huirle a las deudas, es lo mejor, es lo que nos enseña el libro, estimados.
Muchas gracias. Y bueno, yo quiero comentar también acerca de este punto y las deudas. Ya aprendimos quién es un deudor malvado y quién no lo es. Lo mejor, dice el rabino, es no endeudarnos. Eso es lo mejor. Ya también lo aprendimos. Y platicando con un maestro el otro día me decía, tengo niños ahí en el aula que están distraídos, que están perdidos, que están pensando en todo menos en la clase, en lo que estamos enseñando. Cuando tú te pones a platicar con ellos, te sorprendes porque el niño trae todo tipo de problemas, de traumas, de tristeza. Imagínate una discusión a las 7 de la mañana, 7 y media, antes de que el niño salga para el aula, para su escuela. ¿Qué es lo que el niño lleva? Pleito. Vivió parte de un infierno, como dice el rabino. Salió, Dios libre, de un infierno. En vez de salir de una casa con su desayuno, no sé, con lo que se acostumbre. Y el niño llega al aula, entonces dice el maestro, ¿qué va a aprender el niño? No aprende nada. Y no es que sea un niño burro, perdón por la palabra, pero es que si nosotros no tenemos cuidado como padres con las deudas, con los problemas financieros, pues pasamos, como decimos comúnmente, arder a la familia. Entonces, ¿qué clase de hijos, Dios libre, vamos a tener? Niños tristes, sin concentración, o niños que cargan inclusive, ¿no?, los problemas también de los padres. ¿Y hasta dónde, pregunta el rabino, hasta dónde podemos dañar nosotros a los hijos? Nosotros ni siquiera tenemos una idea de hasta dónde podemos dañar. Y como bien decía nuestro estimado Mijael, tenemos que tener cuidado porque ni siquiera tenemos la idea. Y vemos hoy en día niños repitiendo, ya como jóvenes o como adultos, los patrones. ¿De dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo vieron? Del seno del hogar. No de otro lado, no de otro lugar, sino del mismo seno del hogar. La educación a los hijos. ¿Qué hacen los judíos? Al niño pequeño le ponen su alcancía de ser acá. Y esto es empezar a enseñarle al niño apartar una moneda y llevar esta costumbre. Recuerdo que cuando era niño, el profesor nos decía, miren, aquí tengo una libreta chiquita para cada uno de ustedes. Si alguien quiere ahorrar, entonces yo puedo guardarles el peso, los dos, no sé, lo que ustedes me quieran dar. Y al final del curso, yo les devuelvo su ahorro. No sé, a mí me causaba una emoción tan grande cuando nos tocaba recoger nuestro dinero, porque era algo maravilloso que hasta hoy en día se me quedó. Entonces, todo lo que nosotros le enseñemos a los niños, lo que ellos vean de nosotros, Baruch Hashem, si es para bien, esto nos puede hacer grandes, de verdad. Y poder pedirle a Hashem, de verdad, yo le digo a Hashem, en mis plegarias, en mi debut también, que tú bendigas a mis hijos, que les traigas una mujer que te ame, que amen tu Torah y que puedan elevarse juntos como matrimonio para servirte y para hacer tu voluntad. A veces me dice mi hijo, papá, yo quiero estudiar robótica, yo quiero construir autos, helicópteros, no sé. Yo les digo, todo está bien, hijo. Pero acuérdate que lo más importante es el estudio de la Torah, es el temor a Hashem, eso es lo más importante en nuestras vidas. Entonces, no podemos quitar el dedo del renglón. Tenemos que, de esta manera también, educar a los hijos, inculcarles la Torah, inculcarles el rezo. Y bueno, pues, con ayuda del cielo, ¿no?, poder tener hijos que puedan crecer sanos y niños que puedan amar a Hashem y que mañana sigan un buen ejemplo de sus padres, que Hashem nos ayude para que logremos el propósito con el cual Hashem nos trajo a este mundo. Adelante, ese sería mi comentario.
Sí, gracias, estimado. Aquí hay un punto bien importante y es el punto de los padres. Nosotros como papás debemos de aprender a aceptar la vida que nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque sabemos que todo está controlado por el Eterno. Y si Hashem te permitió vivir en una comunidad donde el nivel de vida es que la gente gaste 100 pesos para la comida diarios, es el nivel de vida que Hashem permitió que tú vivas, y ese es, con esa cantidad podemos ser felices. Y si tú vives en un nivel donde gastas 1,000 pesos en comida al día, ese es el nivel que Hashem permitió. Aquí lo importante está en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, porque los maestros nos enseñan que el alma es la mente. Entonces, si en nuestra alma la purificamos, la llenamos de palabras de Torah, de Emuná, de confianza en el Eterno, vamos a entender, vamos a internalizar estas palabras y lo vamos a vivir y vamos a estar contentos con lo que tenemos. Y es lo que nos dice el libro. Si nosotros estamos felices, estamos contentos, no es de ser conformistas, Hashem guarde, no es de que digas, ah, pues ya, lo que caiga es bueno, no. La Torah nos enseña a ser esforzados, a ser inteligentes, a buscar siempre, pues, mejorar, hacer lo mejor para el Eterno. Pero no es algo excesivo en el que tu vida, tu mentalidad sea siempre querer más y más, no. Sino que tú sabes, tú haces tu esfuerzo y el Eterno te da lo que te tiene que dar de acuerdo a los propósitos que Él tiene. Y entonces tú te conformas con eso, o más bien te alegras con ello y transmites esa alegría a tus hijos. Eso es lo que va a hacer que tus hijos sean felices, que tus hijos sean unos hombres que sean productivos a la sociedad, que amen a su familia, y porque son patrones que se van a repetir, pero aquí los maestros de Israel nos dan esta enseñanza. Adelante, amigo Hugo, ¿quieres comentar algo?
Sí, estimado, muchas gracias. Impresionante este comentario. Estamos hablando de las deudas, precisamente, y no debemos dejar de lado todo lo que ya se habló sobre de ellas, que si somos malvados, que porque no queremos pagar, o si tenemos para pagar pero no lo hacemos. Esos tipos de patrones son los que los hijos van a ver también. Para ellos se les va a hacer fácil, a lo mejor, si bien el libro nos da algunos ejemplos, y yo en lo personal considero que le faltan más ejemplos, no es que quiera ser de menos, pero yo he visto personas que crecen y se lamentan porque que al vecinito le trajeron el juguete que él quería en Navidad o a Reyes Magos, que aquí en México se celebra mucho, y a él no le trajeron nada, ¿no? Son traumas con los que crecen. Hay gente que por esa necesidad de tener dinero también se vuelven descarados y piensan que la sociedad les tiene que dar. Piden prestado, no pagan, porque así lo vieron, que así sean sus padres. Al grado, inclusive de algunas personas que ven con tanta necesidad el que hace falta el dinero, que ya no les importa cómo obtenerlo, al grado de que roban o hacen fraudes, engañan a la gente. O sea, no solamente vemos a gente o niños que crecieron tristes, decepcionados, sino con una visión muy, muy deformada de la vida, la verdad, al grado de hacer daño a otras personas. Total, con esa necesidad, inclusive, de satisfacer esas necesidades que vieron que tenían cuando eran niños. Eso, mucha gente trata de hacerse a oídos sordos de que no es cierto, que es como le echemos ganas, es como nosotros nos afrontemos a la vida, pero no es cierto, los niños están creciendo y ellos van a ver todo eso. Es nuestra responsabilidad, que es muy interesante cómo el libro nos fue aclarando desde un principio quién es el deudor, puedes pagarlo, no puedes pagarlo, qué daño le estás haciendo a las personas, qué daño te estás haciendo a ti como ser humano, qué daño le haces a tu familia. Bueno, eso va a pasar si el hijo ve que también que todas esas cosas va a repetirse, como ya dijimos, el patrón, o puede que no. Puede que no se repita, puede que el niño haya aprendido la lección, o Dios guarde y libre, salga peor el asunto. Como ya dije, o que simplemente no le interesa a la gente. Hay gente que no necesariamente no roba, pero se sienten tan importantes que no dejan ni un peso para ayudar a otras personas, o no les importa si su pareja tiene que comer o no, le interesa más su economía de él, si estoy bien, que a mí no me falte nada. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en la sociedad con los jóvenes. Es muy importante ver todos esos puntos que ya vimos, que lo que nos puede llevar el hecho de contraer deudas, y vamos, que los niños vean que no podemos controlarla y tanto daño que estamos haciendo. Entonces, yo en lo personal considero que sí debemos de tener un gran cuidado de lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Eso sería como mi comentario final, que me gustaría que lo pensáramos muchos como padres para nuestras futuras generaciones de nuestros hijos. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimados. Algo que nos dice el rabino en el libro, nos toca un punto, dice el rencor de los acreedores, es decir, el rencor que la persona o la institución que nos hizo el préstamo puede llegar a tener hacia nosotros. Y es que la verdad es que es muy posible que una persona se sienta resentida o incluso llegue a odiar a alguien que no le paga después de haberle prestado dinero. Eso sucede ya que la persona que prestó el dinero podría sentirse traicionada, ya que confiaba en que le devolvería lo prestado. La persona va a quedarse con el sentimiento que se aprovecharon de su generosidad. Pero también, si la persona que prestó el dinero realmente lo necesita de vuelta, la falta de pago puede causar frustración o dificultades económicas, lo que ocasionaría que le guarde rencor al deudor. Y por eso, amigos, para evitar los sufrimientos que el rabino menciona en el libro, como son el fracaso en cada emprendimiento financiero, problemas conyugales y dificultades con los hijos, angustias, se debe buscar una solución mutuamente beneficiosa y hacer un esfuerzo genuino por pagar lo que se debe. Bueno, adelante, amigos. ¿Alguien quiere comentar algo?
Sí, me gustaría comentar sobre este punto, sobre ese tema, el rencor de los acreedores. Y bueno, una de las experiencias que he tenido por los lugares donde yo trabajo, donde yo me muevo, veo amigos o señores que hay pueblos inclusive en que han comentado algunas personas, ya no le vamos a prestar nada a esta gente, dice, porque este pueblo en general ya se dio a conocer porque no le gusta pagar. Hoy en día está de moda el famoso sueño americano, ¿no? Entonces se consigue una cierta cantidad de dinero fuerte, por cierto. Y una vez que pasan y se acomodan, se les olvida su deuda. Entonces, dice aquí el rencor de los acreedores. He visto personas allá hacer negocios y luego llegar a cobrar y no está, o simplemente espérame otros 15 días. Llegan a los 15 días, espérame otros 15 días. Y así. Entonces, son personas que se acostumbraron a manejarse así, y aunque tengan el dinero, no les gusta pagar. Entonces, dice el tema, el rencor de los acreedores. ¿Qué es lo que se desata de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de aquel que pide y no quiere o no le gusta? Ya lo hemos visto en el otro tema. Todo lo que causa, todo lo que se desata, ¿no? Para el que pidió, todos los sufrimientos, no solamente para él, sino también para su familia. Entonces, imagínense todo lo que empieza a hablar esta persona con otros amigos. No, pues, fulano de tal me pidió, ya me hizo dar de vueltas y ya vine, ya gasté gasolina, gasté mi tiempo, y la persona no quiere pagar. Entonces, nosotros vemos a este tipo de personas que les va mal y que a veces logramos platicar con ellos y nos dicen, es que todo me sale mal. ningún negocio yo puedo prosperar y a veces hago negocios con algunos automóviles y me va mal. Entonces el automóvil que me dieron no sirve, debe mucho de papeles, etcétera. Pero bueno, a veces ignoramos, o la persona ignora, como dice el rabino, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás manejando con tus negocios? Y si lo estás haciendo mal, entonces mal te va a ir. Entonces es importante que la gente, como dice el rabino, no lo sepa esto, pero Baruch Hashem, que nosotros ahora lo sabemos. Y me decía un mecánico que vive aquí como a una cuadra de su casa de ustedes, estoy componiendo esta camioneta, dice, y la quiero dejar al 100, si es posible, porque quiero que la persona que yo se la venda se sienta contento y vaya donde vaya, puede ir y puede regresar. Me gustó mucho su comentario de este muchacho, porque creo que así deben de ser las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, nah, le voy a poner una caja o le voy a poner una palanca y que aguante llegar a su casa y de ahí para allá? Ese es su problema. La Torah no nos enseña esto. No podemos, no debemos actuar de esa manera. Al contrario, si vamos a vender un vehículo, ser sinceros con los demás y bueno, ser lo más honesto que se pueda. Ese sería mi comentario sobre este tema. Adelante, amigos, por favor.
Sí, amigo, aquí nos habla el tema de que hay una corte divina y como bien lo comentaba, estimado Moshe, pues todo lo que uno hace tiene sus consecuencias. Entonces, si uno actúa bien, pues las consecuencias son favorables, es mucha bendición. Y principalmente para nosotros, porque sabemos que en este tema de dar y recibir, dice que el que realmente sale ganando es el que da. O sea, si nosotros buscamos siempre hacer lo mejor, los beneficiados somos nosotros, más aún que aquellos que están recibiendo. Y en este tema del rencor de los acreedores, aquí es importante entender que si alguien no quiere pagar o no puede pagar, sea como sea, no paga, esta persona está causando que aquel que prestó el dinero le empieza a guardar ese resentimiento y la corte divina no pasa por alto eso. Nos enseña nuestro Rav Baruch que las transgresiones que no se perdonan en el cielo son las transgresiones entre las personas. El Eterno dice, no, eso lo tienen que arreglar ustedes allá abajo. Las transgresiones con el Eterno, Él las perdona. Pero entre personas no. Entonces, esto entra en ese tipo de transgresiones. Entonces, es algo delicado y es algo que debemos de considerar. Ya lo hemos ahondado mucho y ya hemos hablado de esto. Pero sí, aquí el libro nos lo recuerda y nos dice que es bueno ponernos a reflexionar y pensar. Nos lleva mucho a la reflexión, pensar si en verdad vale la pena. Y más nosotros que ahora ya tenemos conocimiento, quien no tiene conocimiento, como sea, no se le va a juzgar. Pero si nosotros tenemos conocimiento, pues Baruch Hashem, qué bueno, porque ya podemos mejorar. Y también el asunto es que también ya vamos a ser juzgados por este conocimiento. Entonces el libro nos dice a reflexionar si existe algo que valga la pena para endeudarse. Entonces, pues viéndolo por los puntos que hemos tocado, no hay nada que valga la pena. Lo mejor es, como luego yo lo expreso, andar por la derecha, ¿sí? Tratar de ser honestos y no endeudarnos, que el Eterno nos ayude para no endeudarnos. Es mi comentario. Adelante, estimado.
Interesante. Bueno, en los rezos de Shaharit y regularmente decimos que de los pecados ocultos líbrame. Cuando decimos eso es cuando cometemos una transgresión que no sabemos que le hicimos un daño a alguien. Aquí cuando estamos nosotros haciendo o no pagando una deuda a alguien que nos presta con buena intención o algo así, la verdad es que estamos causando sufrimientos, como ya lo hemos visto, pero algo que no tomamos en cuenta o tal vez no lo recalcamos en las clases anteriores, y es el momento, porque es precisamente el tema del rencor de los acreedores, es que no sabemos todo lo que estamos haciendo que esa persona le pase por su cabecita. Puede que tenga coraje hacia nosotros, y Dios guarde y libre, estamos haciendo que otra persona se llene de cosas no buenas en la cabeza. Estamos causando sufrimientos, y así como dice Mijael, ¿no? Aquí el problema es el daño que nos hacemos entre seres humanos. O sea, ya no solamente estamos, no le quise pagar y ya nos estamos, estamos causando un sufrimiento. Estamos inclusive haciendo que él también transgreda en su persona al tal vez ya no querer prestar a otras personas necesitadas y pudo haberle hecho un bien a otra persona que realmente lo necesitaba. Ya, ¿saben qué? Yo no voy a prestar a nadie porque ya aprendí la lección de que presto con buena intención y no me quieren pagar. Entonces, vemos que realmente estamos haciendo daño. Y ese rencor es el que yo siento del que está hablando el libro, que no nos prestamos atención a esos detalles, que tanto podemos influir en la persona que pueda cambiar su forma de pensar, su forma de actuar ante la sociedad, solo por nuestra culpa, por nuestra necesidad de no querer pagar una deuda, que al final de cuentas tal vez sí pudiéramos pagarla, pero nos queremos hacer aquí los que, espérame tantito, luego te doy, cosas así. Debemos tener mucho cuidado, estimados, ese es un consejo y me gustaría que se reflexionara mucho en ese tema, hasta dónde podemos hacer cambiar a una persona su forma de pensar, sus acciones, su forma de hacer preceptos, todo solo por nuestra culpa. Adelante, estimado Miguel.
Sí, amigo, y es algo bien interesante y es algo importante porque aún el rap Jonathan de Galet en su video en el que habla del libro, dice que incluso reflexionemos si en el pasado quedamos a deber algo. Dice, a lo mejor hasta quedaste a que algún momento agarraste una lapicera o cosas que dices, no, pues es que ¿cuánto vale esto? ¿Qué son 5 o 10 pesos, ¿no? Aquí en México, digamos. ¿Qué es esto? Dice, pues eso ya es algo. Y no sabes lo que la persona siente o sintió cuando se enteró, o si no se enteró, cuando se dé cuenta de que se le estuvo robando. Y sí es cierto, hay personas que hasta por un peso que se pierdan, que no encuentren, híjole, casi que quieren voltear todas las piedras por donde pasaron para ver si encuentran un solo peso. Entonces sí es cierto, el daño que muchas personas pueden sufrir y los pensamientos que pueden tener hacia nosotros, Hashem guarde, pueden ser pues muy muy duros, y todo eso la corte divina lo ve, y aquí lo dice el libro. Por eso muchas personas no pueden ser bendecidas en nada. Aquí en México se dice, a todo le disparan y no le dan a nada. O sea que hacen esto y no les funciona, hacen otro y no les funciona. Y muchas veces, ¿por qué? Pues porque de ahí se detona todo. Pues que el Eterno nos ayude para seguir adelante y para irnos liberando de todo este tipo de cosas. Y si nos recordamos, hay que hacer memoria. Si algo por ahí, dice el rap Jonathan, si por ahí a lo mejor tienes un aparato que no devolviste y ni te acuerdas y lo ves, ve y devuélvelo. No importa que ya nada más valga un peso, ve y devuélvelo. Y si si la persona te dice, no me lo devuelvas, está bien, tú debes de asegurarte de que la persona queda satisfecha y que en realidad queda contenta y te perdona literalmente con buen corazón. Y si no, le dices, no, pues no lo hagas por ti, yo sé que no, hazlo por mí, yo quiero sentirme bien y yo quiero que me recibas esto porque es tuyo. Es lo que nos enseña el rap. Sería mi comentario de este tema, ya para finalizar este tema. Adelante, amigos.
Bueno, me gustaría cerrar también este punto, el rencor de los acreedores. Mi padre, de verita memoria, siempre nos repetía a mis hermanos y a mí, el que quiere pagar va y habla con su acreedor, y te dice, mira, no tengo ahorita el dinero, pero yo sí quiero pagarte. ¿Me darías la oportunidad de darte poco a poco? Y entonces dice el rabino, hasta te condonan a veces parte de la deuda, si no es toda la deuda. O te dice, sí, claro que sí, mira, no hay problema. Yo te espero, pero pues sí quiero que me pagues mi dinero. Entonces, ¿cuántos problemas, no? ¿Cuántos juicios nos ahorraríamos? Fíjense bien, ¿no? La enseñanza, ¿no?, de la Torá, de nuestros queridos rabinos, para que nosotros tengamos una vida llena de éxitos y de bendiciones. Y por último, bueno, mencionar un ejemplo como el que decía también nuestro estimado Mijael. Me decía el otro día un señor, no puedo creerlo, dice, mi hermano me quitó mi herencia. Mi madre claramente dice ahí en el testamento, la mitad de este terreno con construcción es para ti y para tu hermano. Entonces dice, apenas lo puedo creer que me haya hecho esto mi hermano. No, es que no, vaya, de verdad, y no quisiera guardar el rencor, no quiero agarrarle enojo contra él, porque no está bien, es mi hermano. Entonces yo le dije, ¿sabes? Escuché al rabino Anidyar decir, y en la otra vida tú le quitaste algo a tu hermano o a esa persona, nada más él está recogiendo lo que tú le quitaste, no te preocupes por eso. Baruch Hashem, esa persona se me quedó viendo y empezó a sonreír. Dice, qué bueno lo que platiqué contigo. Dice, porque eso me ayuda a no guardar rencor. Y sí, es cierto, tal vez esa sea la razón, porque yo no encuentro respuesta, cómo pudo actuar así mi hermano. Pero como dicen los sabios, acuérdate que si tú actuases en algún punto de tu vida de esta forma, nada más estás pagando lo que hiciste. Ni un peso más, ni un peso más. Es exactamente lo que tú le quitaste a tu prójimo o a otra persona, pero no nos escapamos, estimados, según la Torah y según nuestros queridos rabinos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados, por sus comentarios. También otro punto que toca el rabino en el libro es el deudor y la pérdida de la abundancia divina. Así que hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención en esto que nos dice el rabino, ya que dice que la persona que pide prestado llega a perder la abundancia divina que se le había asignado. ¿Y a quién se le queda o a quién le llega esa abundancia? Pues precisamente le llega al que prestó el dinero. ¿Pero por qué? Nos dice el rabino que, pues en cierto modo, el deudor se transforma en un esclavo del acreedor. Y el rabino explica que está escrito que el deudor, ya que es esclavo, dado todo lo que posee el esclavo le pertenece a su amo. El esclavo no puede poseer ninguna clase de bienes o ahorros independientes. Entonces, la abundancia divina que le tocaba, en este caso al esclavo, le llega al amo, que es al acreedor. Esto es lo que nos dice el rabino. No sé si ustedes, amigos, quieran abundar algo en este tema.
Sí, amigo. Aquí, en este subtema, Rab Jonathan de Galet, en su video nos dice que aún la persona que pidió dinero y que debe, que es el deudor, es cierto, como lo mencionó usted, se convierte en esclavo, pero dice que el esclavo en la antigüedad, para pagar, pagaba con trabajo, o sea, le quedó de ver, por decir, 10,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer la cuenta, no tienes para pagar, ok, me vas a trabajar, por decir, 50 días. Y en esos días, todo lo que tenía esa persona pasaba a ser a propiedad del amo. Y es de ahí donde se aprende que el que debe es esclavo del que le prestó. Pero aquí el Rab nos dice que aún los méritos pasan a ser de aquel el que prestó el dinero. O sea, el que debe, por todos lados sale perdiendo. Entonces, lo ideal es pues no meternos en ese tema y en la medida de lo posible huirle y no endeudarnos, porque es lo que nos enseña aún en nuestros méritos en sentido espiritual, termina pagando también al acreedor. Adelante, estimado Hugo, con su comentario.
Baruch Hashem, este tema es, o al menos este subtema es muy pequeñito, y yo siento que funciona muy bien en una sociedad pequeña, tal vez en las comunidades judías, tal vez no ágidas, o entre vecinos, entre amigos, tal vez se podría dar. Yo lo relacionaría un poquito más a ámbitos legales, ¿no? Porque yo así lo veo, ¿no? O sea, si queremos aprender algo muy, muy realista en esta enseñanza que nos da Rabbi Arush, más bien serían cuestiones legales, ¿no? Porque imagínense que usted va y pide un préstamo al banco, y el banco, pues sí, órale, yo te presto, ¿no? Y realmente te vuelves esclavo del banco porque tú vas a dedicar toda tu vida y tu esfuerzo para pagar esa deuda. Y efectivamente, ¿quién es el que se va a hacer más rico con los intereses y todo? Pues va a ser el banco, ¿no? Entonces, yo creo que en lo personal lo veo así, esta advertencia que nos pone aquí el Rabino Arush, si bien funciona para tal vez para comunidades que todos se guían en una misma ley, pues nosotros como no ágidas, digamos en la Torá, judíos, pero si por ahí alguien ve que no cree en el judaísmo, en las comunidades no ágidas, lo que sea, por ahí les va a entrar les puede entrar este comentario, que al final de cuentas, si le deben, vamos, aquí en México hay varias instituciones bancarias, tiendas, etcétera, pues ellos no están perdiendo, ellos van a seguir ganando, y todo el sustento que era para usted va a pasar para ellos, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque usted lo decidió. Entonces debemos tener mucho cuidado, es una enseñanza, yo creo que muy general, que debemos aprender de ella, y como decía yo, es muy pequeñito el comentario, pero vaya que se nos puede abrir los ojos si lo tomamos en cuenta. Adelante, estimados.
Sí, Baruch Hashem. Y bueno, explica, Rabino, Jonathan de Gales, lo querido Rabino, el problema aquí del deudor y la pérdida de la abundancia divina, no estamos hablando solamente de algo físico, de algo tangible, y ya dijimos que se vuelven esclavo del acreedor, y también aquí dice, ¿no?, que pierde su parte, su divinidad también, y se le pasa al acreedor, y etcétera, ¿no? Pero explica el rabino también, y dice que la persona se mete en problemas en lo espiritual, y tiene problemas en lo espiritual, es decir, en el Olam Habá. ¿Por qué? Porque aprendíamos en otra clase que el reflejo de lo espiritual que es lo material. Entonces, si Hashem nos quiere bendecir, y voy a poner este pequeño ejemplo, explica un rabino, ¿cómo es que Hashem hace que llegue a Berajá a nuestra vida? Sea espiritual o sea material, ¿de qué manera? Es como una tubería, decía el rabino, en donde el se desprende desde allá, desde el nacimiento de agua, y ahí se viene por los terrenos, etcétera, y etcétera, y llega hasta nuestra casa. Pero ¿qué pasa cuando esa tubería se tapa? Tenemos problemas, ya no llega el agua, ya no llega la bendición, nos quejamos y peleamos y todo lo que hemos hablado sobre este tema, en esos puntos. Pero aquí lo importante, como decían ustedes, es cierto, es reflexionar. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no fluye la bendición material en la que nos quejamos o aqueja tanto a este mundo, ¿no? De personas que no tienen trabajo, y de repente uno platica, pues, ¿cómo va a tener trabajo? Que me quedó mal. A mí no me terminó, le pagué, vino y que necesitaba y le pagué y no me ha terminado el trabajo. Yo le platiqué a mi amigo, al vecino, y entonces tampoco, también le niegan el trabajo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? reflexionar sobre todo esto. Es cierto, es un subtema muy, muy pequeño, pero muy, muy, muy importante. Saber, ¿no? Y como dice el rabino, Hashem quiere bendecirnos. Pero antes necesitamos entrar a cuentas con nosotros mismos y pedirle a Hashem su ayuda para que podamos estar en paz con todos cuando se pueda. Busca la paz y persíguela, dice uno de los versos de la Torah. Eso sería mi comentario. Adelante, por favor.
Muchas gracias a todos, estimados, por sus comentarios. Un punto que dice el rabino, dice, el deudor no logra arrepentirse. ¿Qué nos dice el rabino? Nos dice aquí algo muy importante, nos dice que esto se debe que, dice que las deudas impiden que uno pueda hacer teshuva, arrepentirse y retornar a Hashem. Pues amigos, teshuva significa arrepentirnos por algo que hicimos mal y comprometernos a no hacerlo nuevamente. Dice que ese arrepentimiento no es aceptado hasta que no pague sus deudas. Esto es muy importante, amigos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una deuda y aún no la pagamos y estamos haciendo sufrir a un tercero, y nosotros le pedimos a Hashem que nos perdone, hacemos teshuva, pues no sería justo, ¿no?, que Hashem nos perdone sin que lo haya hecho aquella persona involucrada directamente. O sea, ¿cómo pedimos perdón si estamos dañando a un tercero sin poder pagarle pues su dinero que nos prestó confiando en nosotros, ¿no, amigos? ¿Alguien quiere abundar en ese tema, estimados?
Sí, amigo. Pues aquí lo que yo entiendo es que Hashem nos lleva a ser íntegros, a buscar una integridad, así como usted lo menciona. Si nosotros, Hashem guarde, le debemos a alguien, estamos causando aflicción, alguien tiene algo en contra nuestra por una deuda, pues ¿cómo vamos a llegar delante del Eterno a decir perdóname? Pues no es algo lógico. Entonces, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo, en la medida que Hashem nos va alumbrando y nos va abriendo los ojos en estos temas, pues es ir y hacer introspección, analizarnos qué cosa podemos mejorar y todo esto. Y en este punto, cuando hagamos esto, vamos a lograr entender y ver qué es lo que hemos hecho mal, y de esta manera vamos a lograr arrepentirnos delante del Eterno. Así lo dice el Rab Jonathan de Gales, dice, muchas veces muchas personas no pueden hacer teshuva, no pueden retornar a Hashem. ¿Por qué? Porque tienen ahí un tema de deudas. Y ese tema parece muy pequeño, parece muy insignificante. Como lo decía hace un momento, pareciera que son solamente 10, 15 pesos, pero ese es ahí un punto que está bloqueando y que no está permitiendo que muchas personas retornen a Hashem en arrepentimiento, en Teshuvah. Sería mi comentario.
Baruch Hashem, muy importante todo esto. El deudor no logra arrepentirse. Y quiero poner, platicarles un ejemplo de Jajam Yosef Chayo, sus charlas con el rabino Abutzonana, y pone un ejemplo de dos judíos en el día más importante, o en uno de los días más importantes de Yom Kippur, que es Yom Kippur. Un judío le decía a su hermano, perdóname por favor, mira, me siento mal, hoy es un día muy especial, ¿y cómo voy a rezar? ¿Cómo voy a estar aquí delante de Hashem? Estoy en problemas contigo. Y entonces el otro judío le respondía, no te perdono. ¿Cómo no me perdonas? No te perdono. Pero te estoy pidiendo perdón y aquí hay gente, hay testigos, te estoy pidiendo perdón. ¿Por qué no me perdonas? No te puedo perdonar. Te perdono. Entonces alguien ahí del público le dijo, oye, ¿por qué no le perdonas? Está pidiendo perdón y aquí ya vemos testigos. Y le dijo, no le perdono porque no me ha pagado lo que le presté. Entonces él me está pidiendo perdón de labios por afuera nada más. Que me pague mi dinero y luego lo perdono. Es Kippur, es su problema, no es mi problema. Porque él quedó de devolverme mi dinero. Entonces, ¿cómo lo voy a perdonar? Entonces, aquí hay que entender algo. No podemos nosotros llegar a rezar ponernos a llorar inclusive, Hashem, ayúdame, perdóname, que me perdone también aquel que me prestó, pero pues es que no le voy a pagar definitivamente, tengo muchos problemas y otras deudas aparte. No funciona así, amigos, según nuestros sabios. Entonces, tener cuidado, porque no solamente son problemas aquí en este mundo, sino también, dicen Rabino, sino también en el mundo venidero. Entonces, dice nuestro querido Rabino Amidyar, que en el Olam Haba habrá también colados, y lo menciona él, ¿no? Entonces, te vas a encontrar allá con gente, dice el Rabino, que le vas a decir, ya está la clase de Rabenu Akadosh. ¿Quién es el señor Rabenu Akadosh? Ya está la clase del Baal Shem Tov, de bendita memoria. Yo no conozco a tales señores. Entonces, no podemos vivir en este mundo como perdidos, como distraídos o como haciéndonos los tontitos, perdón por la expresión, o los tontos. No podemos vivir en este mundo así, como sonámbulos. No, tenemos que despertar, y la Torá precisamente por eso llegó a nuestras vidas, para despertarnos de este letargo, para volvernos de esa forma de vida que hemos traído arrastrando durante muchos años y que la traemos ahí como un bagaje que traemos ahí cargando y que nos es difícil, de verdad, nos es complicado simplemente pedir perdón. Ya no hablemos de regresar, ¿qué les gusta? ¿10,000? ¿20,000? ¿50,000? No sé. En una ocasión me recuerdo que llegó un licenciado a la casa de un vecino y les hablaba y les decía, ya estaba acumulando ahí un montón de citas y de papeles. Y logró ver por allá una figura y le dijo, señora, por favor, salga, quiero platicar con usted. Salga, por favor. Y ya por fin la convenció de que saliera y le dijo, mire, vengo a platicar con ustedes. Vamos a negociar su deuda. Yo no vengo a amenazarlo de que la cárcel y no sé qué más, ¿no? Vengo a negociar con ustedes. Vamos a platicar. ¿Cuánto debe? Miren, aquí está su deuda. El banco está dispuesto a condonar el 50 o más, pero lo que queremos es que ustedes muestren un interés por devolver, por pagar su deuda. Entonces, así es Hashem con nosotros. Estamos en días de arrepentimiento, en días, como dice el rezo, ¿no? En días difíciles, peligrosos a veces. Tenemos que cuidarnos de los pleitos, de los problemas, y arrepentirnos. Qué buen tema, la verdad, Baruch Hashem. Adelante, por favor.
Muchas gracias, More, por esos comentarios. Siempre son, para mí, son muy enriquecedores. Y yo tengo, tal vez, un defecto, que siempre trato de aplicar lo que estudiamos en la Torá a nuestra vida diaria sin meter a la Torá. Es algo curioso cómo lo manejo yo, porque yo me desenvuelvo en un ámbito donde la gente son algo especiales. Trabajar en el centro de la ciudad es algo muy curioso, muy 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 interesante. Y pues bueno, este tema pequeñito, bueno, subtema, cómo va a ser nos dice que no podemos hacer teshuva si tenemos deudas. Dieron bastantes ejemplos. Y pues bueno, yo tal vez a completar sus grandes comentarios, sería que simplemente si nosotros nos sentimos tristes porque debemos dinero, pues ahí hay un problema, porque la Torah nos dice que no debemos estar tristes, debemos huir de la tristeza, como se huye del fuego, es lo que nos enseña el Rabbi Nachman. Si usted hace sufrir a una persona, pues también ahí hay otro problema, ¿no? Porque es la persona que debe dinero. Si usted da un mal ejemplo a sus hijos, que como lo estamos viendo, pues ahí hay otro problema. Entonces, vamos, no necesitamos estar dando tantas vueltas para darnos cuenta de todos los problemas que nos puede traer tener deudas, y no nos va a ayudar a que hagamos teshuva. Sí, sería un buen inicio que empecemos a ver a quién le debemos, aunque sea algo pequeño, ¿no? Tratar de esforzarnos, es lo que enseña, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch en, nos enseña mucho eso, de que podemos llegar a ser personas no grandes sadiks, no grandes sabios de Torah tal vez, pues gente normal, pero bien guiados en las enseñanzas de la Torah, gente común, que con buenos principios, preocupados por las demás personas. A lo mejor no vamos a ser unos eruditos, pero de veras que podemos vivir en sociedad y en paz, y haciendo teshuva a nuestro nivel. Bendito al Eterno que nos da esta oportunidad. Gracias por las enseñanzas, estimado Moshe, estimado More, y gracias por sus comentarios de mis compañeros. Pues hasta ahí acabo en esta parte. No sé si alguien quiera decir algo más. Adelante, amigos.
Gracias, estimados. Muchas gracias por sus comentarios. Como dice estimado Hugo, muy enriquecedores. Y ya para terminar el primer capítulo del libro, pues nos dice la prohibición de los préstamos a interés. Aquí nos habla acerca de, pues aquí nos da un ejemplo de las personas, de los judíos. Dice que está prohibido prestarle dinero a interés a otro judío. Y está prohibido prestarle dinero a interés a otro judío, dice. O sea, aquí nos da un ejemplo de personas, de judíos. Aquí, por ejemplo, también estaba viendo que en la página de Aish Latino nos dice que también está prohibido que quien recibe el préstamo le pague interés a un prestamista. Y nos dice que no solamente son intereses o se limita a lo monetario, sino que también a regalos o a favores especiales. Y, por ejemplo, esto me recuerda que en el trabajo, había un, pues es un taller mecánico grande, ¿no? No sé cómo llamarle, ¿no? Que taller mecánico que atiende a diferentes, pues a puro carro para diésel, motores a diésel, y a este se le pagaba a crédito. Entonces, hubo un problema muy grande ahí con los mecánicos de la empresa, que le daban, recibían entre ambos, entre el taller externo y el mecánico de la empresa, recibían regalos ambos entre ellos. Pero ellos decían que no fue, o sea, que lo hacían por agradecimiento, como nos dice aquí en el portal de Istatino, que era por agradecimiento, pero sí, fue un problema muy grande que hasta llegó pues a tener despidos de personal que estaba involucrado en esta parte. Esto es lo que nos dice, esto es lo que me recuerda a este punto que nos toca el rabino en este último subtema. ¿Alguien, amigos, que quiera decirnos acerca de este subtema?
Bueno, si me permiten, recuerdo que mi padre estaba en una empresa. Se ha retirado, él me platicaba una y otra vez sus historias, y yo con interés y con respeto lo escuché, y yo me emocionaba. Ya me lo había dicho muchas veces, y cuando me lo empezaba a contar, él me veía contento, Baruch Hashem. Sentía muy contento porque, bueno, ya que cuando él iba a ver a su patrón, ahí cobraban el 10, no recuerdo bien, o el 20% de interés a los trabajadores. Entonces mi padre me decía, mira, lo que yo hacía es prepararme con tiempo. Cuando yo entraba a su oficina, le decía, buenos días, señor. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Necesito un dinero, presta. Ah, sí, con gusto, no se preocupe, pero antes de que tomara, o cuando lo veía que tomaba el teléfono, pero me permite, por favor, decirle algo. Ah, ok, ¿de qué se trata? ¿Yo soy un trabajador de confianza de usted o no? Sí, claro que sí, señor Namorado. Usted es por supuesto. Su carro siempre anda limpio, sus cuentas son excelentes, a fin de semana son uno de los carros más cuenteros, que más cuenta meten, entonces no tengo nada que decirle. Aunque usted reconoce todo eso, yo reconozco todo eso. Entonces yo le quiero decir a usted que yo solicito un préstamo a la empresa, pero no quiero que me cobre interés, porque yo trato de ser legal y honesto con usted, entregarle todas sus cuentas como son, y usted mismo acaba de reconocer que es uno de los carros que más cuenta entregar. Y el patrón se quedaba pensando y decía, sin problema, señor Namorado, no hay problema, ya, toma el teléfono, por favor, el Señor va a pasar por una cierta cantidad de dinero. Acostumbraban que si usted pedía 10 mil, pues ya le entregaban 9, porque ya le estaban, o 8, porque ya le estaban contando el interés. Entonces, recuerdo que mi padre me contaba esto y me decía, yo nunca permití que hicieran eso conmigo. ¿Por qué? Porque yo traté de trabajar lo más honesto que se pudo con ellos, y entonces yo creo que tenía ese derecho de no pagarles ningún interés. Y bueno, este sería un comentario de este tema, la prohibición de los préstamos sin interés. Y dice, a lo último, si algún judío le presta a su hermano judío dinero sin interés, es como si hubiese cumplido toda la Torah Baruch Hashem. Y bueno, quizás para nosotros no se aplique así, pero dice el rabino Ariel Grossman, pero si lo haces, Baruch Hashem. Entonces, ese sería mi comentario, estimados. Adelante, por favor.
Hermosa anécdota, estimado More. Es algo pequeño este tema también, pero es muy bonito porque, aunque no lo aparenta, nos está diciendo la prohibición de los préstamos a interés, nos hace ver a todos como iguales, ¿no? Donde yo no valgo más, tú vales menos, y cosas así. Aquí el simple hecho de que prestemos sin interés es darle también su valor a las personas. Así igual también acaba este fragmento donde dice que nuestras cosas pueden devaluarse, porque puede pasar que a veces nosotros nos llenamos de esa preocupación, de esos problemas, que lo que nosotros consideramos que valía mucho, un auto, una tele o alguna propiedad, terminamos dando lo más barato que pueda ser, total de conseguir dinero. Y no debemos de llegar a esos extremos. Por eso hay que, a la hora de pedir prestado, considerarnos también iguales, como el ejemplo que ahorita nos dio el estimado More sobre su padre. Así deberíamos siempre de cuidar, ¿no? Vimos todas estas clases pasadas, ya estamos terminando el capítulo donde tenemos que cuidar nuestra imagen divina, con qué cara vamos a decir, no me cobres interés, y si no cobra, si nunca pagamos nada, o no sé. Este último subtema que dice que no prestemos con intereses, o que nosotros paguemos con intereses, es vernos iguales todos, porque ante los ojos del Eterno todos somos iguales. Imagínense qué gran mandamiento y qué gran enseñanza nos está dando este último fragmento de este tema. No sé, es muy hermoso. Alguien más, si quisiera dar un comentario, es muy bonito. En lo personal yo lo veo muy bonito, esta enseñanza. Adelante, amigos.
Sí, estimado Hugo. Muy, muy, muy acertado su comentario, y es verdad. Yo lo que puedo ver en esta última parte de este capítulo es como que cierra este tema de las deudas, de no endeudarse, con la unidad entre judíos. Este libro habla de judíos, pero nosotros como Bnei Noach podemos aprender del pueblo judío y también entre nosotros apoyarnos. Ya lo comentábamos en algún tema pasado, lo que enseñan nuestros sabios acerca de aquella persona que cae en pobreza, y que muchas veces o es mejor enseñarle o ayudarle para que tenga un trabajo, a darle solamente una comida o dinero para una semana. Es mejor ayudarle para que despegue, para que pueda tener estabilidad económica y pueda solita salir adelante, con la ayuda del Eterno, claro. Entonces, aquí cuando el libro termina el capítulo diciendo no des a interés o no tomes a interés, está hablando de que debe de haber un apoyo comunitario, un apoyo de hermano, por tomar esta palabra, entendiéndolo en el sentido de que somos hijos del mismo Eterno, somos hijos del mismo Dios, y que debemos de apoyarnos, y más si estamos en el mismo canal, como se dice, en el mismo sentir, pues debemos de apoyarnos. Y aquí hay un tema importante que también debemos de considerar, es que No porque no vas a cobrar interés o porque no se va a pedir algún interés, no se van a hacer documentos, porque los maestros de Israel dicen todo se debe de hacer bien, legal, y debes de protegerte. Y es para bien de todos. Entonces, porque alguien pues con un yetzer hará le va a decir, no, pues mira, pues pide, y vamos a caer al mismo tema que estamos diciendo, que huyamos de las deudas. Entonces es un tema que se me hace, pues, cerrar este capítulo pidiendo la unidad, pidiendo el apoyo de la comunidad y estar siempre apoyándonos como miembros, como hermanos, apoyándonos y no ponerle, como se dice acá, no ponerle el pie en el cuello a aquella persona que en algún momento necesite, pues, algún favor, algún dinero. Sería mi comentario. Adelante, amigos.
Muchas gracias, amigos. De verdad, muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación. Que el Eterno los bendiga. Aprendimos mucho con sus enriquecedores comentarios. Y bien, amigos, ahora vamos a revisar si tenemos saludos o comentarios. Shalom, amigos. Un gusto saludarlos. Les mando un saludo fraterno. La verdad que es una alegría enorme que estemos conectados en la radio, juntos aprendiendo de este gran libro del Rabino. Antes que nada, estimados, les mando un saludo a los países que están conectados para escucharnos. Tenemos registrado que nos escuchan desde Brasil. Un saludo hasta allá, hasta Brasil. Aquí en las diferentes comunidades de México, en los diferentes lugares en México que nos escuchan, saludos también para ustedes. Nos escuchan en Estados Unidos, también un saludo fuerte para allá, para Estados Unidos. Y tenemos un registro de Alemania, nos escuchan en Alemania también. Un saludo grande hasta allá, hasta Alemania. Así que mándenos un mensajito para saludarlo y saber desde qué parte de Alemania nos escucha. Y bueno, amigos, ahora vamos a pasar a los saludos que nos mandaron en el grupo de la radio. Bueno, nos manda un saludo, estimada Yorbelis. Nos dice, Shalom, estimados. Hashem nos bendiga mucho a todos aquí atenta a este hermoso programa. Gracias, estimada Yorbelis. Hashem la bendiga a usted también, a su familia, a su esposo, a sus hijas. Gracias por escucharlo, estimada Yorbelis. La señora Margarita Pérez. Un saludo también para usted, señora Margarita Pérez. Bendiciones para usted. También nos está escuchando. Gracias a Shem, nos manda varios stickers. Muchas bendiciones para usted, estimada Margarita Pérez. Gracias por escucharnos. Gracias por estar conectada con nosotros. Estimado Jacob Méndez nos dice, Shalom, qué alegría escuchar a los estimados varones Noájidas Breslet Internacional y sus participaciones. Gracias al Eterno por la radio, el programa y a todos los que lo hacen posible. Reciban bendiciones desde lo alto. Gracias, estimado Jacob, por escucharnos. Reciba bendiciones usted también desde lo alto. Y que es un gusto que nos acompañe, así que en cada programa. Muchas gracias, estimado Jacob. Estimada Yorbelis nos dice que es verdad cuidarnos en no dudarnos, Baruch Hashem. Gracias por este hermoso programa. Gracias al Eterno, estimada Yorbelis. Gracias al Eterno que nos permite realizar este hermoso programa, estudiar el libro del Rabino Sharon Arush. Estimada Maggie Pérez, Margarita Pérez, saluda a todos los varones de la radio y también a toda la bella comunidad. Qué gusto estar escuchando tan valiosos temas. Muchas gracias, estimada Margarita Pérez, por escucharnos, por estar conectada con nosotros. Estimada Alma Torralba nos dice, Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio. También a los varones del programa, bendiciones para todos. Dice estimada Alma Torralba, dice, ¿qué pasa si paga la persona pero se queda sin nada? Pero la persona quiere pagar y no se puede pagar. creo que es mejor pedirle al Creador que le mande para pagar, ya que el Todopoderoso le ayudará si lo hace con emuná. Como dijo el Rabino Arush, que le pasó con una cantidad imposible de pagar, y gracias a Hashem bendito le ayudó. Así, estimada alma, muchas gracias por su comentario y por su pregunta, y sí tiene usted razón. Pues por parte de nosotros, pedirle al Creador por esta persona que le ayude para pagar, que le mande, pues, el sustento o un trabajo que donde pueda esa persona pagar sus deudas. Pero sobre todo, que la persona, digamos, que está endeudada, ella es la que debe pedir por ella, ¿no? Pedirle al Creador, derramar su corazón ante el Creador, que le ayude a pagar sus deudas, que a pesar de que tiene deudas, tiene la intención de pagarlas, no puede. Hemos aprendido que si le pide al Creador, el Creador le ayudará en obtener, pues, el sustento, el recurso económico para pagarlas. Y también aquí el Rabino, pues, nos dice que si se sabe de antemano de que no vamos a poder pagar la deuda, pues es mejor no pedirla, no endeudarse, pues, porque pues el Rabino aquí nos enseña claramente en el libro que si nosotros sabemos de antemano que no se va a poder pagar una deuda, pues es mejor, y el Rabino nos dice, es mejor no endeudarse, no pedir el préstamo, porque aunque tengamos la intención de pagarla y querramos hacerlo, pero si de antemano sabemos que no lo vamos a poder hacer, pues es mejor no endeudarse. Eso es lo que nos dice el Rabino Arush. Pero como usted dice, estimada, si esto se hizo antes, ¿no? Si se conoce el caso de una persona que ya se endeudó, que está en esta situación, pues sí, o sea, pedirle al Creador por esta persona para que le ayude a pagar estas deudas, tenga el recurso, el sustento, y sobre todo esta persona, pues derramar su corazón ante el Creador para que le ayude a obtener un buen sustento para poder pagar esta deuda. También nos dice, estimada, dice un comentario, dice, en México, que pierden la vida por personas que hacen préstamos de gota a gota. Es muy delicado, porque las personas atentan con su vida material y espiritual. Creo que será mejor no meterse en ese tipo de préstamos. Muchas gracias, estimada Alma Torralba, por este comentario también. Le mandamos un fuerte saludo, estimada Alma. También vamos a seguir revisando, dice. Nos manda. Tenemos un comentario. Pues a mí no me sale de quién es. Dice que el remitente no está en los contactos. Pero nos manda, dice.
Ese es de la página de la RAD.
Así que. Es por medio de la página de link que está en la radio. Dice. Shalom, estimados, excelentes comentarios y gracias Eterno por sus respuestas. Baruch Hashem, todo lo bueno siempre. Gracias al Eterno, así es, estimado o estimada, y gracias por estar con nosotros, conectarse, acompañarnos en este bonito programa. Muchas gracias, estimado, a usted y a todos los que nos acompañaron en el programa. Al parecer que son todos los saludos y todos los comentarios. A ver, vamos a esperar si alguien más escribe. Les recuerdo que hagan sus preguntas, vamos a pasarlas al equipo de la radio. En el próximo programa, el próximo miércoles, las contestaremos. Y la pregunta que hizo la estimada Alma Torralba la pasaremos al equipo de la radio el próximo miércoles con los estimados amigos que dan sus comentarios. Vamos a ver que se pueda contestar estas preguntas. Bueno, así que al parecer son todos los saludos y comentarios. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, estimados amigos, gracias por acompañarnos en esta lectura de este primer capítulo. Aprendimos bastante y, si Dios nos permite, vamos a aprender mucho más Hay mucho más que aprender con este tema de las finanzas en el hogar. Nosotros como Bnei Noaj, como estudiante de Torah, y más que nada como nos sostenemos bajo el cuidado del Eterno, y eso nunca lo debemos de dejar a un lado. Así que vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias a mis compañeros, he aprendido mucho de ustedes. De veras que los quiero mucho a todos. Y muchas gracias a todos ustedes que están en sus casitas oyéndonos. Estamos aquí atentos para seguir aprendiendo. Se despide usted de su amigo Hugo y adelante, amigos.
Gracias, estimado Hugo. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Tocayo. Y pues, ¿qué más que desearles a todos que podamos internalizar estas palabras, podamos reflexionar y aplicarlas a nuestra vida, entenderlas bien y también compartirlas con aquellas personas que lo necesitan? Porque lamentablemente este es un tema que acá en México, pues muchas personas están en esa situación y batallan y batallan y batallan y no encuentran la salida. Y nosotros ahora podemos entender, pues hay leyes espirituales, hay cosas que se mueven en los mundos superiores. Entonces, por más que la persona quiera salir, es muy difícil. Pero gracias al Eterno que nosotros tenemos esta oportunidad, estas enseñanzas, que podamos también compartir, y no es hacer proselitismo, sino simplemente, si algo a ti te ayudó, pues compártelo con aquella persona que también lo necesite. Sería mi comentario, les deseo que tengan una excelente semana, y que el Eterno nos ayude para cada día mejorar y aplicar esto, porque es muy bueno en este mes que estamos y se acerca Rosh Hashanah. Bendiciones a todos. Laila Toh.
Gracias, amigo Mijael. Bendiciones para usted también. Estimado señor Moshe, le cedo la palabra por si gusta agregar algo o despedirse de los oyentes.
Agradecerles, Jorge Hernández, a usted, estimado Mijael, también. Gracias, estimado Mijael Domínguez, también, y a toda nuestra querida comunidad que se ha dado cita con nosotros. Yo les sigo insistiendo que manden sus comentarios, para nosotros son bien importantes. También aprendemos de sus vivencias, de sus experiencias. Y bueno, Baruch Hashem, porque hace la semana tuvimos también el comentario de nuestra estimada señora Sara de Acapulco, comentario bien acertado, hermoso. Y los seguimos invitando para que puedan mandar sus comentarios también, válgase la redundancia. Son de muchísima importancia para nosotros. Agradezco mucho su tiempo, amigos, también su enseñanza, su que están compartiendo con todos nosotros. Gracias, estamos creciendo, estamos avanzando, Baruch Hashem. Estamos en días temibles, como dicen los sabios. Estamos en días en que hay que cuidarnos mucho, por favor. Si viajamos, si tenemos alguna diferencia con un vecino, tu cuidado, pedirle a Shen que nos ayude a cerrar nuestros labios, como a poner un candado, como dijo David Amelech, no meternos en problemas, sino estar en paz con la ayuda del cielo. Desde Cozumatepec, Veracruz, en esta noche muy fresca, tu amigo Moshe Namorad, un servidor, muchas gracias, todo lo bueno y dulce, shalom para todos.
Muchas gracias, estimado amigo. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Y gracias por conectarse en la radio para seguir esta clase tan importante. Les adelanto, estimados, que el próximo programa Baruch Hashem empezaremos con el capítulo 2, que se titula Una vasija para la bendición divina. Acompáñenos, amigos, seguimos estudiando esta gran obra. También agradezco a mis compañeros por darse el tiempo para compartir con todos nosotros. Pero sobre todo agradecemos a Hashem por todas las bendiciones que nos da y que nos permite estar en otro programa más. Gracias a Hashem que nos permite recibir estos estudios tan maravillosos y de gran importancia para nuestras vidas. Y bien, amigos, también los invito a que nos conectemos a los diferentes programas de la radio, y mañana jueves escucharemos el podcast de los jóvenes de la comunidad. Es un programa hecho por los jóvenes para toda la comunidad. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles que reciban bendiciones buenas y dulces. Shalom.